Saludos a toda la audiencia de En Diario. Bienvenidos a una edición especial hoy con Aroma de Domingo. Yo soy Abisael Flores y hoy desde un ambiente distinto y relajado conversamos con varios invitados muy especiales en ocasión de la conmemoración de los 20 años de la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos en la Isla Nena Vieques. Nosotros nos encontramos en el establecimiento de Café Cuela en Guaynabo y más adelante pues conoceremos por qué, pero de inmediato les voy a presentar a los compañeros y colegas con los que compartiremos la discusión de este tema tan importante para la historia de nuestro país. Ellos son Vanessa Serra, la fotoperiodista de Primera Hora. Bienvenida, Vanessa.
Saludos.
Xavier Araujo, fotoperiodista de El Nuevo Día.
Saludos a todos.
Y José Esteves Montesinos, reportero de Telenoticias.
Saludos, buenos días.
Bienvenidos a todos. Bueno, fueron 60 años de bombardeo en Vieques. Todo comenzó el 25 de agosto de 1941 cuando el Congreso de Estados Unidos firmó la ley 247 que otorgó a la Marina de Guerra el uso inmediato de los terrenos de Vieques para su expropiación y eventuales ejercicios de bombardeo. Desde entonces comenzaron a llegar tanques, buques y aviones de guerra literalmente a invadir a la isla. José, ¿qué nos puedes comentar de tu experiencia, sobre todo de esos largos años que tú estuviste destacado por mucho tiempo cubriendo a Vieques?
Bueno, mi primera experiencia en Vieques fue hace 40 años. Yo empecé bien joven en esto, ¿sabes? No empiecen a sumar y a restar.
Como todos los que empezamos esto, empezamos bien joven.
Pues yo, cuando en aquella época yo trabajaba para el viejo Canal 11, que era cuando era la telecadena Pérez Perry, y el director de noticias era Pedro Servigón. Pedro tenía mucha amistad con Pedro Sade, el licenciado, y con Judith Bergkamp, que en aquel entonces eran los abogados que trabajaban con esta situación de Vieques. Y un día nos avisaron que iban a entorpecer las maniobras. Era la época cuando los pescadores se tiraban al mar y con sus yolas se metían entre los buques de la Marina y, bueno, entorpecían. Tú sabes que hay una foto icónica que hay de un pescador con una onda tirándole a un buque de la Marina. Pues en aquel entonces le informaron a Pedro que se iba a hacer ese operativo en horas de la mañana para interferir con las maniobras. Y nosotros llegamos a Vieques el día antes y esa noche pernoctamos en la playa, en una caseta de campaña con los pescadores que se iban a tirar. Allí había también desobedientes civiles, estaba doña Isabelita Rosado, estaba Ismael Guadalupe, estaba Ángel Rodríguez Cristóbal, que en paz descanse. Y efectivamente, esa mañana, bueno, cuando llegaron los buques de la Marina, salieron los pescadores y nosotros yo no me acuerdo si yo estaba con Américo Angrelo, con José Luis Pérez, y nos tiramos y cogimos todo el operativo y el revolú. En aquella época, los pescadores se acercaban y le tiraban los barcos de la Marina encima a los pescadores. O sea, si no eran hábiles, allí quedaban. Y bueno, y lo grabamos todo. Cuando regresamos ya a tierra, al lugar de donde habíamos salido, ya estaban allí los alguaciles federales, el Marshall López, que era el jefe de los alguaciles en aquella época, José López, y estaban haciendo unos arrestos de los desobedientes civiles que se habían quedado en tierra. Ahí se llevaron a doña Isabelita, Ismael, Ángel Rodríguez Cristóbal, que para los más jóvenes que no conocen, fue un desobediente civil que fue encarcelado y murió en una cárcel federal. Siempre se dice que fue asesinado porque cuando entregaron el cuerpo tenía unos rastros, unas marcas de golpes y eso que había recibido. Y cuando nosotros llegamos, están los alguaciles metiendo en una barcaza, de esas que se ven en las películas, en las invasiones, que tiran la puerta del frente. Uh-huh. Están metiendo allí a los arrestados. Entonces nosotros, en vez de obviamente atracar allí porque nos iban a arrestar también. Llegamos hasta el puerto de La Esperanza.
¿Nunca te llegaron?
No, no llegaron hasta el puerto. Sí te puedo decir que cuando llegamos al puerto de La Esperanza, estaban Ojeda y Silvia Gómez. Ojeda estaba en Guapa, Silvia Gómez en el 2, y cuando vieron que nosotros llegamos, por poco se les cae la quija. Esa fue mi primera experiencia trabajando con la situación de Vieques. Después he ido a Vieques en infinidad de ocasiones. En aquella época no había el respaldo que luego se logró, ¿no? Para claro. Que con las manifestaciones y todo, hasta el mismo gobernador Pedro Rosselló en aquel entonces exigiendo la salida de la Marina. Era un tema delicado en aquella época.
Pero de alguna manera el tema de Vieques marcó tu carrera periodística y en lo personal.
Bueno, ¿sabes? Este trabajo, una de las recompensas que tiene es que, ¿sabes? Tú estás trabajando y siendo parte de la historia, ¿tú sabes? Y claro. Vieques es, ¿sabes? Pues es parte de la historia de este país, y pues yo siempre seguí trabajando con el tema de Vieques. En infinidad de ocasiones yo viajé a Vieques hasta cuando surgió ya la situación esta que culminó con la salida de la Marina, que bueno, nosotros prácticamente vivíamos en Vieques, porque había veces que llegábamos lunes y estábamos hasta el viernes, y cuando siempre te acuerdas que había aquellos rumores de que este fin de semana se tiran a sacarlo, había que ir los fines de semana. Y
un día tú ibas en lancha, regresabas en la noche, empezaban a ocurrir los rumores, y ya estaba montado un helicóptero para regresar a Vieques a las tantas de la noche, ¿no? O sea.
El 19 de abril del 1999 fue la fecha en que murió David Sáenz. Que sabemos era un viequense que trabajaba en uno de los puntos de observación que tenía la Marina de Guerra de Vieques.
Guardia de seguridad.
Y accidentalmente, según verdad la versión oficial que se ofreció, pues un avión tiró una bomba y cayó donde no tenía que caer, y entonces ahí pues resultó muerto David Sáenz. Ese fue como un punto de inflexión, porque previo a la muerte de David Sáenz hubo otros encontronazos, ¿verdad? Hubo otros actos de desobediencia civil. Pero la muerte de David Sáenz sin duda fue un punto de inflexión que llamó la atención no solamente en Puerto Rico, sino de la prensa internacional. Y el reclamo comenzó a hacerse como más más pertinente o más, sí. Más ruido, empezaron a hacer más ruido.
Cuando tú hablas de Vieques, esa fecha marca un antes y un después. Uh-huh. O
sea, aquí cambió la narrativa.
Ahí cambió la historia.
Entonces, a mí me gustaría saber, ¿dónde estaban ustedes, Vanessa, Xavier, cubriendo esas manifestaciones?
Bueno, las manifestaciones siempre estábamos en distintos puntos, ¿no? Por lo menos el día que murió David Sáenz, yo estaba con un grupo de amigos acá en el área metropolitana, íbamos incluso para el cine. Y estábamos enfrente de casa de un amigo y yo recibo una llamada, que entonces uno de mis jefes, Andy Simonet, y me dice: Xavier, ocurrió esto en Vieques, necesito que te montes en un avión junto a Ismael Fernández. Y haga la cobertura de lo que ocurrió allá. Y así mismo yo miro para atrás, pues yo era que estaba a punto de guiar mi carro, y le digo a mis amigos: es hora de que se bajen, yo tengo que irme para Vieques. Y así mismo llegamos, nos montamos un avión, coincidimos incluso con Vanessa ahí mismo en el aeropuerto. Íbamos Ismael, Vanessa y yo, no recuerdo si fue reportero esa noche. Y ahí llegamos a cubrir. Recuerdo que por lo menos a Ismael y a mí, no me acuerdo si Vanessa en ese momento también estaba con nosotros, quien nos recogió en el aeropuerto a nosotros, porque fue bastante entrada la noche, fue Alba Encarnación, líder viequense fallecida, la maestra, muy querida en Puerto Rico, pero especialmente en Vieques.
Doña Pupa.
Doña Pupa.
Seguro, era un personaje emblemático la lucha
fogosa, en Vieques. Ella.
Sí. La recuerdo.
Educadora, maestra de escuela.
Y no tenía fecha de regreso en ese momento.
No. Bueno. Sí.
O sea, que estas coberturas eran, ¿verdad? Antes no teníamos la tecnología que tenemos ahora de poder transmitir en el momento, las mochilas de transmisión, las señales.
Los celulares, ¿no?
Los celulares, no había WhatsApp. No, o sea,
aquello era para llamar, nada más.
En el caso de la televisión, había que llevar
las unidades remotas.
La unidad de remoto, el remotero.
Productores.
Cuando no mandaban editor, entonces era un dolor de cabeza porque tú tenías que mandar todo el material, grabar y mandar todo el material de allá por la unidad remoto para que entonces acá un productor lo recibiera y lo editara. Era complicadito.
Nosotros en un momento dado tuvimos la oportunidad, porque ahí estaba, no quiero decir que eran los comienzos de la era digital, ¿no? Pero ya algunos teníamos cámaras digitales, otros no. Recuerdo el compañero Humberto Tría que él hacía su trabajo, terminaba hacer su trabajo, iba al aeropuerto, le entregaba a una línea aérea su rollo. Esa línea aérea lo llevaba hasta Isla Grande y allá había otro compañero fotoperiodista o editor de la sección que sea revelaba. Para buscarle su rollo y irlo a revelar en el periódico para el cual él trabajaba en aquel momento.
Entonces, ¿cómo era que se distribuía allá, usted estando allá, esa cobertura? Porque habían relaciones que se tenían que establecer con la gente que sabía, que eran los pescadores, los líderes comunitarios, ¿verdad?
Bueno, allá había varios campamentos. Estaba el campamento que estaba frente a los portones de Camp García, que era donde estaba Robert Rabin y ese grupo.
Justicia.
Estaba el Ayayí, que era el de Iti, el de Héctor Olivencia.
El primero, que era el campamento David.
El campamento que empezó Tito Kayak, fue el primero que llegó. Luego ahí se unieron los hijos de Tazo y esa gente. Estaba el campamento de Rubén. Exacto. El campamento del PIP. Estaba el otro campamento que estaba cercano también, que allí estaban los hijos y los sobrinos de Ismael. Uh-huh. Un grupo de ese era mayormente juventud viequense. Y había otros campamentos.
Los mencionados, los que mencionó José, eso eran los permanentes.
Los principales, exacto.
Los permanentes.
Sí, había entendido que eran hasta 17 campamentos regados en todo.
En un momento hubo uno de los religiosos y eso, pero no siempre había, había los actividad. Fines de semana, cosas así, sí.
Y Vanessa, ¿dónde mayormente tú estuviste?
Bueno, yo la noche que murió David Sanes, esa noche... como dice el compañero, yo viajé esa noche y estuve creo que 2 días. Ya después era intermitente, nos rotábamos con otros compañeros. Y el día de los arrestos estuve en el campamento de los religiosos.
Que era donde estaba la capilla, en el Cayo de la Yayi.
Estaba, ¿no?, la capilla, sí.
Cuando se comenzó a ir más constantemente, que estábamos allí prácticamente todo el tiempo, fue cuando se instalaron los campamentos, uh-huh, que había desobediencia civil, porque ya ahí había arrestos, y había... Cuando lo de David, exacto, uno iba y venía, y el sepelio y eso, pero cuando la presencia de nosotros fue más constante allí, fue cuando se instalaron los campamentos.
Los campamentos que paralizaban muchas de las prácticas, exacto, y todo eso. Ahí es cuando nosotros empezamos a permanecer mucho más tiempo.
Tú mencionaste ahorita a Doña Pupa, José y Vanessa mencionaron a Ismael Guadalupe, pero también habían otros líderes como Carlos Zenón, que presidía la Asociación de Pescadores, Roberto Cabín,
Prieto Ventura,
Carlos Ventura,
José Paralitici, que fue uno de las voces principales, Tato Rivera. ¿Cómo recuerdan ustedes a estos líderes también desde la perspectiva, verdad, de su labor periodística? Muchos de ellos, pues lamentablemente, hoy no nos acompañan. Han pasado 20 años. Algunos también sufrieron los efectos y las secuelas de enfermedades como el cáncer. Pero ellos fueron también, de alguna manera, facilitadores de su trabajo periodístico.
Ahí, de verdad que la labor de la prensa puertorriqueña fue bien, bien crucial ahí. Yo creo que pues lo que nosotros comenzamos a hacer fue que se llamó la atención
de la prensa internacional.
A la prensa internacional, ¿no? Hubo muchas veces que se nos hizo, dentro de todo, fácil, porque adquirimos una, ¿cómo le digo? ¿Cómo te digo? Adquirimos una confianza de parte de los desobedientes, ya sea los que iban a cortar veja para que entraran los desobedientes un momento dado por alguna parte de Vieques, ¿no? Por líderes más reconocidos, que eran los más que daban la cara a la televisión. Ahí hubo de todo. Ahí estaban líderes que nunca dieron cara.
Exacto.
Que tenían su trabajo. Habían líderes que enseñaban a hacer cómo hacer desobediencia civil. Ya con los años, pues ya son más conocidos.
Claro.
Y otros que eran los más que daba la cara. Robert Rabin, yo no recuerdo Robert Rabin, y tú me corriges, José, que hiciera desobediencia civil como tal. Robert Rabin casi siempre se pasaba en el campamento Justicia y Paz, porque era una voz constante ante los medios, y te digo, te explicaba todo en su español.
Su Spanglish.
En su Spanglish, pero te explicaba todo bien de la A a la Z. De la A a la Z. Sí. Y te lo explicaba muy bien. Y yo creo que eso nos ayudó a nosotros en nuestra cobertura allá. Cuando recibíamos gases, hubo de la nada, ya yo tengo una máscara de gas de algún líder, toma, para que puedas trabajar.
Que ellos sabían también a lo que ustedes se exponían.
Sí, tú sabes que, irónicamente, al principio, en un momento dado, cuando Robert llega a Vieques, había gente que decía que él era un agente de la CIA.
Eso fue.
Mira, abundando en eso que dice Xavier, lo comentábamos ahorita ahí antes de empezar, yo creo que la labor de la prensa fue crucial en el resultado final de que saliera la Marina de Vieques, obviamente por la divulgación y la exposición nacional que tuvo eso. Yo digo que las cosas pasan cuando tienen que pasar, porque con el cuadro económico que hay hoy día y la forma en que los medios han evolucionado, yo estoy casi seguro que si esa situación de Vieques se diera hoy día, los medios no iban a invertir el dinero que se invirtió allí en Vieques, porque para los medios era una operación costosa.
Onerosa,
y ahora yo tengo mis serias dudas de, sabiendo uno o no cómo se maneja la interioridad en los medios, que hubieran invertido lo que se invirtió allí.
Allí estábamos, yo te digo, yo podía estar 2 y 3 semanas en Vieques corrida. Un momento dado. Compartimos casa, alquilaron una casa.
Sí, era más barato que pagar hotel, alquilar una casa.
Entre Primera Hora y El Nuevo Día se alquiló una casa para compartirla, que esa fuese nuestra base, ¿no? Yo compartí cuarto con André Khan, Vanessa compartió cuarto con Marisa Díaz Alcaide, compañera periodista que falleció, que es una de las más destacadas periodistas en la cobertura. Coincido con José. Hoy día hubiese sido un poco más complicado esa cobertura dentro de la tecnología que tenemos ahora, por lo costoso que podría ser.
En el caso tuyo y en el de Vanessa, ¿verdad? Me gustaría saber cómo eran esos días y cómo los recuerdan ahora desde la perspectiva de ustedes también, como no solamente como periodistas, pero sino como padres. Porque además de que ustedes estaban haciendo una labor periodística, que están documentando la historia del país, ¿cómo es que ustedes ahora le cuentan, en el caso tuyo, Vanessa, Estela, en el caso tuyo, a Lucas, ese trabajo? Mira, esto que nosotros fuimos a hacer a Vieques es importante por esto. Esta foto la tomé yo. Esta foto que salió en el periódico es importante que tú la conozcas, porque es un legado que ustedes le están pasando a esta generación que no sabe lo que pasó en Vieques.
Para mí ha sido la cobertura más importante que yo he realizado en el periódico. Ha sido la que más me ha marcado. Y fue extensa, y uno ver el día a día y saber que eres parte de la historia, que estás ahí al frente todo el tiempo, para mí fue súper importante. Y la relación que, como decía Xavier, la relación que uno iba estableciendo con los desobedientes, con los residentes en Vieques, pues súper importante. Y sí, yo le he contado a mi hija y le he enseñado fotos, los recortes de periódicos, para que sepan, ¿verdad? Porque fue hace 20 años y entonces como que uno se va olvidando. Sí, sí.
Y en el caso tuyo, con Lucas.
En el caso mío, mi hijo es bien curioso, ¿no?
Y a veces, digo, Lucas tira foto también. Sí. Ahí tenemos un fotoperiodista en potencia.
Trato de que no toque una cámara, como ¿verdad?
Pero hijo de gato, casa ratón.
Trato de que no toque una cámara. Es lo primero que trato de hacer, ¿no? Pero mi hijo puede ser bien curioso, ¿no? Y a veces yo hago las cosas no meramente pensando en mi hijo, pensando en los jóvenes que están por ahí. Acuérdate, esto ocurrió. El suceso del arresto, de la caída de la bomba, desobediencia, salida de la Marina, eso ocurrió que 20 años, ¿verdad? Que es lo que estamos. Y muchos de los jóvenes hoy día, yo creo que no saben. A veces yo hago cuentos bueno, a veces voy con compañeros a hacer cobertura en Vieques y yo viene flashback como si fuese el PTSD de los militares, ¿no? O sea, trato de hacerle los cuentos, aquí yo estaba aquel momento, aquí yo estaba en aquel otro momento, aquí yo hice esta foto, aquí pasó esto, y porque no podemos olvidar esa historia, ¿no? Claro. O sea, nosotros estamos también trabajando un especial para el impreso, ¿no? De los 20 años. Y yo llevo desde 1995 trabajando para el Nuevo Día, hoy GFR, hay imágenes que yo, que trabajo todos los días con fotos y trabajo todos los días con el archivo, no había visto. Y uno de lo que yo le planteé al editor, y esto tiene que ver con la pregunta que me hiciste, yo le comenté a él, hay que poner muchas de las fotos de la época de los 70, finales de los 70, principios 80. Yo no había visto la cantidad de gente manifestándose protestando. En aquel momento, porque sí, hubo cuando se hizo la manifestación que cogió...
La Marcha por la Paz.
La Marcha por la Paz, que cogió toda el expreso, ¿no? De la América, uh-huh. por esa área de Plaza de las Américas y eso. Y eso ha sido para mí la más grande. Y después de lo del verano, o sea, del 2019.
Sí, aquella fue más grande, esa voz.
La de Vieques. Están en eso. Como diríamos en la calle, se dan a las pescosas, ¿me entiendes? Se
van ahí voy. Porque...
Y eso es lo que yo trato de inculcarle a mi hijo, que aún tiene 9 años. Y yo le cuento historia y cuando tengo la oportunidad se lo cuento a los jóvenes compañeros míos periodistas y a los que están afuera, ¿no? O sea, volviendo a lo que dice Vanessa, también el asunto de la cobertura de Vieques fue mi escuela también.
Claro.
O sea, yo había hecho cobertura de operativos complicados, manifestaciones y cosas así, pero la cobertura de Vieques... entre gases lacrimógenos, balas de goma, tiradera de piedra, de todo, me ayudó a hacer otro tipo de cobertura. Septiembre 11, cuando, golpe de Estado de Haití.
Cuando nos cogían los aguaceros en los campamentos.
Golpe de Estado de Honduras, o sea, ha sido mi escuela.
Una vez se hace el reclamo y llega afuera, ¿verdad? Que la prensa internacional se inserta también en la cobertura local. Acá, pues, se comenzaron a hacer actividades no solamente religiosas o ecuménicas, pero se unieron cantantes, se unieron políticos, se unieron diferentes sectores y dieron pie a esa marcha emblemática, que fue un reclamo contundente para que el Congreso también actuara, llamar la atención. Pero recordamos también a Tito Kayak, que estuvo en Nueva York y se trepó a la Estatua de la Libertad. En Nueva York, los grupos de la diáspora también comenzaron a ejercer presión. Y todas esas manifestaciones dieron paso, ¿verdad?, a que vinieran acá cantantes como Tito Augel, Dani Rivera, Rubén Blades, Rigoberta Menchú, Robert Kennedy.
Vino a visitar la esposa de Francisco Peña Gómez, vino a visitar también a Rubén, a Rubén allá de Río. O sea, sí. Rubén Blades fue uno de los cantantes bien vocal también, ¿no? O sea, sí.
Luis Gutiérrez, Nidia Velázquez también. Entonces, no fue hasta el 29 de julio del 2001 en que por primera vez el presidente de Estados Unidos para aquel entonces, Bill Clinton, autorizaba junto al Congreso, ¿verdad?, la celebración de un referéndum por primera vez en la historia de Estados Unidos para que entonces los viequenses fueran los que escogieran el futuro que ellos querían. Si querían a la Marina permanentemente en la isla o si querían que se fuera. Y el 68.2% votó a favor de la salida, ¿verdad? Entonces, después fue que escuchamos al presidente Bill Clinton anunciando la fecha del 1 de mayo de 2003 como la salida de la Marina de Vieques.
The Navy will cease all training on Vieques and leave the island by May 1st, 2003.
Pero entonces eso no ocurrió de forma inmediata ni de la manera en que los residentes querían o esperaban. Gran parte de esos terrenos quedaron ocupados en manos del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre del Departamento del Interior.
I'm giving you what I think is good advice. Don't push it.
Let me give also some good advice since he's giving me advice, Mr. Chairman.
En Puerto Rico también se había creado una comisión especial bajo la gobernación de Pedro Rosselló. La secretaria de Estado de aquel entonces era Norma Burgo y era quien dirigía esa comisión. Y en el 2000 luego gana Sila María Calderón y en Estados Unidos presidía George Bush. Entonces llega el 1 de mayo, pero ya esa noche, esa madrugada, empezaron los ruidos, las manifestaciones, empezaron a tumbar los portones. Recuerdo esa imagen de las transmisiones y las unidades remotos haciendo su trabajo, los líderes montándose encima de los camiones, rompiendo los cristales, rompiéndole la goma. ¿Ustedes dónde estaban en ese momento?
Frente al portón. Estamos frente a la tarima, ¿no?
Estaba todo el mundo allí.
Eso era como despedida de año, un hotel. Era como esta familia que perdió un familiar, pero la sobrina nació un hijo, una hija. Estaba esa celebración, tristeza por los años que pasó los viequenses con un bombardeo diario, ¿no? Ajá. Y se mezclaba con esta alegría, ¿no? Y cuando empezaron a forcejear, recuerdo Damaso cortando la cadena. Uh-huh.
Había gente con marrones, tumbando.
Con marrones, tumbaron el gate.
Jesús Delgado, que era presidente de la federación.
Jesús Delgado.
Preso fue, eventualmente, por eso. Por destruir la caseta, porque había mucha gente rompiendo la caseta, pero el que era más fácil de identificar era una persona conocida.
Sí, claro.
Y estuvo hasta preso. ¿Sí?
Bill, lo que le llaman la zapa, los vehículos estos 4x4 militar, virado como si fuese un carrito de juguete.
Scooter.
Sí.
Después de eso, se tenía que dar una transición y acá en el gobierno local habían dejado delineado un plan maestro que consideraba el desarrollo de las tierras de manera sostenible para los residentes, de forma tal que se reactivara, ¿verdad?, la economía y el potencial de la isla. En el 2004 gana Aníbal Acevedo Vilá, pero entonces no se hizo nada con ese plan maestro. Había que dar un plan o un proceso de limpieza de esos terrenos. La descontaminación no se dio como se esperaba. Todavía hay lugares que, ¿verdad?, se dice que hay bombas debajo del mar, en debajo de la tierra.
En Culebra todavía hay sitios que en la parte esa del final de la playa de Flamenco, ahí hay unos sitios que tú no puedes, que están con verjas de alambre enlabonado, que tú no puedes pasar todavía.
En Culebra llevaban las bombas a detonarlas también, después que las recogieron. Ese proceso ha sido largo, ¿verdad? Los pescadores también denunciaron que su trabajo nunca fue igual. Hubo una laguna que prácticamente se secó a raíz de la contaminación de Vieques, y viene las secuelas de toda esa contaminación, el problema de la salud, que es uno de los principales problemas en la isla municipio. Todavía, ¿verdad?, hay personas que siguen sufriendo cáncer. Se ha documentado, ¿verdad?, que a raíz de la contaminación de todos esos años de bombardeo hay una alta incidencia de cáncer, pero también hubo niños. Recordamos el caso de una niña que se llamaba Millie Adams, que tenía 5 años y pues padecía de múltiples tumores. Se han creado documentales, se han creado producciones locales inspiradas en esta gesta comunitaria. Hace poco vimos que está por estrenarse aquí en Puerto Rico La Pecera, que es una producción local inspirada en esta problemática de Vieques. ¿Qué ustedes creen que falta en esa labor de informar y de que no se deje al descubierto y que no se deje en el olvido la lucha de la gente de Vieques?
Ahí hay todavía mucho trabajo por hacer.
Lo más que falta es voluntad.
Hay mucho trabajo todavía por hacer. Obviamente la situación económica del país no apoya mucho la situación de Vieques, ¿no? Igual los cambios políticos en Estados Unidos, con Trump, que bien promilitar, podría ser bien promilitar. Yo creo que eso ha alargado mucho el proceso de limpieza, de desarrollo de la isla, desarrollo medido, no el desmedido como algunos pretenden hacer, ¿no? Ahí hay cobertura todavía.
Claro, después del huracán María, pues se agravó la situación económica en la isla, como en general en el país. José, desde tu perspectiva.
Bueno, había unos planes de desarrollo que nunca llegaron a concretizarse. Cuando vino el cambio ese, como dijo Sabo, del gobierno de Sila, el gobierno de Aníbal, todavía allí hay mucho resentimiento, yo te diría, hacia los distintos gobiernos de la Isla Grande. Tú lo sientes cuando vas. En Vieques también, desgraciadamente, hemos tenido la situación de la criminalidad que se ha disparado también en los últimos años. Y tú escuchas mucha gente que iba, que ya no va porque, ¿sabes?, en términos de turismo de acá de la Isla Grande, porque le tienen miedo a esa situación de la criminalidad allí. Eso también ha sido un factor importante, ¿no?, que no se puede olvidar. Pero yo creo que la voluntad, como que había muchos planes y muchas expectativas y todo se quedó en el aire, y como dice Sabo, allá hay mucho trabajo por hacer, cosa.
Yo creo que se acuerdan, como todo en Puerto Rico, se acuerda de Vieques cada 4 años,
exacto,
¿no?
Exactamente.
Sí, recientemente vimos que el gobernador Pierluisi fue a poner una primera piedra para finalmente que se construyera el hospital.
Yo creo que aquí la prioridad no es la salud, no es la educación y mucho menos la seguridad, ¿no? O sea, y esos son deben ser los pilares de cualquier país.
De cualquier sociedad.
Y, bueno, y especialmente con estas dos islas municipios, ¿no? O
sea, se fue a poner lo de la primera piedra y lo del hospital porque llegaron esos fondos federales. O sea, porque si no, todavía estarían allí con el centro ese, allí en el... ¿Cómo se llama? El refugio que construyó Doña Lila, la viuda de Hernández Colón, Lila Mayoral, cuando quedó inservible el CDT, ellos pusieron, pues eso no es ni un CDT, yo te diría que eso es como un...
Es como un centro comunal.
Yo le diría un timbirich, en términos de salud. Sí, porque allí lo que hay es prácticamente nada, o sea...
Yo les quiero agradecer a los tres por esta interesante conversación y, ¿verdad?, por todos estos recuerdos que nos han traído a la memoria a nuestra generación y a la que nos sigue, porque es importante que se continúe la labor de rescatar la historia de nuestro país. Y obviamente la historia de Vieques no puede estar fuera de ese calendario inconcluso que tenemos con la Isla Nena. Así que gracias a los tres por su tiempo, por compartir con nosotros en esta edición especial de En Diario, con aroma de domingo.
Gracias.
Ahora hacemos una breve pausa y regresamos enseguida con más de esta edición especial de En Diario, hoy con aroma de domingo.
Somos las historias de los encantos escondidos de nuestra isla, la riqueza de nuestras voces, los matices de nuestros pueblos y la determinación de nuestra gente. Busca Somos Puerto Rico, en donde encontrarás las historias de nuestra gente y de los pueblos de esta hermosa isla, todos los días en El Nuevo Día y Primera Hora. Presentado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico y su marca oficial Voy Turisteando.
Bueno, regresamos a esta edición especial de En Diario con aroma de domingo. En esta ocasión está con nosotros Enio Andrés Suaznavar, codueño de Cuela Coffee. Y queremos conocer que, ¿verdad?, donde nos encontramos, este es un nuevo establecimiento. Lleva apenas hace unos meses de establecido, pero queremos conocerlo y, ¿verdad?, darle las gracias que nos hayan prestado este espacio para hacer este podcast, este episodio en el día de hoy. Así que bienvenido, Enio.
Gracias a ti, En Diario y a Visael, seguro que sí.
Cuela comenzó hace varios años, ¿verdad? Fueron tres colegas que se juntaron, emprendedores, y bajo el programa de aceleración de pequeñas empresas de Grupo Guayacán, tengo entendido que participaron ahí también.
Sí.
Despuntaron luego y se dieron a conocer, pero queremos que nos cuente, ¿verdad?, cómo sean ustedes.
¿Cómo comienza el invento? Pues mira, Cuela comienza en el 2020. La ideación comienza 2019, 18, yo estando en Madrid. El hecho de yo estaba con Carlitos, mi otro socio, el hecho de extrañar el café, ya yo venía de la industria del café y había visto que había una posibilidad de conectar a los pequeños caficultores con el coffee lover en Puerto Rico y la diáspora por el poco acceso que hay. Y estamos en una época, un tiempo trending de lo que es café especialidad. Y dije, pues, mano, esto pudiera ser una gran idea. Y el 2020, el 21 de enero, justo antes de pandemia, lanzamos lo que fue Cuela e-commerce, que la idea era conectar. La idea es conectar al pequeño caficultor con el coffee lover consumer en Puerto Rico y en la diáspora a través de la venta al detal. Y también a través de lo que es las suscripciones, que en este caso tenemos tres suscripciones: la que es Café Sorpresa, que se envía un café de un caficultor distinto una vez al mes, y la suscripción de suscribirte a tu café favorito, y también una suscripción que es la más basic, que es la Daily Dose, que trabajamos con las pequeñas medidas de cada caficultor, se le envían también.
¿Cómo ha sido esa acogida del público?
Pues ha sido súper positiva. En el término de e-commerce, nosotros siempre decimos que empezamos, ¿sabes? Escuela empieza siempre con un propósito, que es nosotros lo que hacemos es retar el status quo del consumo de café comercial con las marcas de pequeños caficultores. ¿Cómo lo hacemos? Pues creándole las historias a estos caficultores y al final se le vende el producto. O sea que siempre lo hacemos, el protagonista siempre es el caficultor y el consumidor, la comunidad de nosotros siempre ve que a través de comprándonos a nosotros pues se sienten que están apoyando a la industria de café de Puerto Rico, y cada vez que vienen aquí al coffee shop pues uno, o sea, uno puede, ellos pueden humanizarnos, ¿verdad? Y uno encuentra un feedback súper positivo de ellos.
Sí, el café es algo que... un elemento que nos une a todos.
Correcto.
O sea, una conversación. Cuando llegas a la casa de alguna amistad, de algún familiar, la tacita de café es algo que no puede faltar.
Exactamente,
Y de alguna manera ustedes están incentivando también a que la gente conozca ese producto de los agricultores y agricultoras que muchas veces, por algunas razones, ¿verdad?, desconocemos que existen.
Exacto.
Y ustedes también lo están llevando afuera. Así que esa idea... parece que llegó para quedarse.
Amén, amén, así será.
Entonces, ¿cómo la gente los puede conseguir?
Pues mira, nos consiguen en las redes sociales, todo es igual siempre, @cuela.coffee, Instagram, Facebook, estamos como Cuela. El URL de nosotros para la página internet es cuela.coffee. Y si quieren darse una tacita de café y están aquí en Guaynabo, en la calle Carazo 46, justo frente al Centro de Bellas Artes, nos van a encontrar.
Bueno, pues Enio, queremos darte las gracias a ti, a todo el equipo de Cuela por recibirnos, ¿verdad?, en esta ocasión y ser parte de esta edición especial de En Diario. Esperemos que, ¿verdad?, hayan otras ocasiones que nos podamos reencontrar aquí y darnos una buena taza de café.
Así será.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue editado por Alexis Cedeño. Nuestro agradecimiento especial al Departamento de Noticias de Telemundo Puerto Rico y a nuestros editores de Estrategia Digital y Audiovisual, Celimar Colón y Denis Rivera. Yalitza Rivera Cruz es la subdirectora de El Nuevo Día y Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Yo soy Abisael Flores. Gracias por escucharnos. Será hasta una próxima ocasión.